pero para disfrutar de la programación del segundo episodio de tu programa Reconciliados. Mi nombre es Idelma y me acompaña Lenny.
Hola Idelma, gracias. Y queremos saludar a todas esas personas que nos están viendo esta hora por un canal que es único, un canal que lleva gozo, un canal que lleva esperanza. Y ese canal se llama
Hope Channel Interamérica.
Así que nos sentimos felices en esta hora.
Así es.
Y
así
no hay nada más sabroso y de lo más rico que ver un buen programa de televisión por un canal que es único.
Así es.
Pero verlo en casa, en familia.
Allí sentaditos todos en el sillón o quizás allí en la cama, todos allí pendientes de lo que va a ocurrir.
Donde está papá, donde está mamá, donde están los hermanos.
Así es.
Y así
es.
Como ellos están ahorita en casa viendo este programa.
Así es. Pero Lenny, yo quiero que tú puedas mencionarnos, ¿por qué Reconciliado? A ver, ¿cuál es el objetivo principal de este programa?
Muy bien, si tú te das cuenta en el diseño, en la imagen de este programa, es muy sencillo. La palabra reconciliados tiene tres letras donde hay tres puntitos
arriba.
Y si lo ves con detenimiento, son tres personas.
Sí,
y la intención es que estas personas van a atravesar un puente
rojo
y van a llegar a una cruz. De tal manera que lo que está buscando este programa es que cada persona, cada familia que lo pueda ver, se pueda acercar a Cristo Jesús.
Y yo creo que en esta época en la que estamos viviendo, donde la gente está desorientada y donde hay tantos problemas y tantas tormentas en la vida, es necesario que nos acerquemos a Jesús.
Correcto. Y eso es lo que estamos buscando entonces en este programa.
Así es, así es.
Pero ha llegado un momento muy especial en esta hora.
¿Cuál será?
Y vamos a escuchar una historia que no es una historia ficticia, es una historia de la vida real. ¿Qué te parece si la vemos?
Claro que sí, vamos a verla.
Fue aproximadamente hace como 5 años que pasé una situación muy triste en mi vida. Esto debido a que tuve que mantenerme alejada de mi hijo durante aproximadamente 2 años. Esto por situaciones ajenas a mi voluntad. Y aparte de eso, la situación pandemia no permitía que uno pudiera salir o entrar de la localidad donde se encontraba. Durante ese tiempo, pues viví un momento en mi salud muy desfavorable. Me enfermé tanto física como emocionalmente. Tanto así que varias veces tuve que ir al médico por situaciones de la tensión, dolores de cabeza y bueno, el llanto fue bastante alto. Mi única solución para esto fue anclarme a Jesús. Pues la verdad comencé a estudiar mucho, mucho, muchísimo, tanto que acepté el desafío de estudiar para una conexión bíblica en la cual di muy buenos resultados, tanto así que fue la representante en mi iglesia local y como campo hasta llegar al nivel de la unión y quedé en muy buena representación. Después de eso pude ir a buscar a mi hijo, viajé, fue la verdad muy difícil porque tuve que trabajar muchísimo, tuve problemas legales, tuve problemas económicos. Pero gracias a Dios todas las cosas se pudieron solucionar y ahorita puedo dar testimonio y decir que por mantenerme la vista en Jesús, pues puedo decir que ahorita estoy viviendo con mi hijo tranquila. Esta situación me recuerda muchísimo la situación que vivieron los discípulos durante la tempestad, pues ellos, aunque Jesús estaba a su lado, ellos no lo veían. Y pues ellos veían todos como perdidos porque Jesús estaba dormido y gritaron, fijaron su vista en Jesús y Jesús se levantó y pudo solucionar todos sus problemas. A mí eso me da mucha esperanza y me gustaría que las personas pudieran tener en cuenta que Jesús siempre está a nuestro lado y que todas las cosas que las personas que le obedecemos y que le amamos le suceden para bien, así como dice Romanos 8:28, y pues me gustaría que cada persona pudiera mantener su fe en Jesús para que todas las situaciones de su vida puedan ser para bien. Yo me mantuve firme y obtuve mi recompensa. ¿Tú también te mantendrás firme?
Quizás alguna de las personas que nos ven se sientan un poco identificados con la historia real de Jezabel. Pero lo que me interesa y lo que me importa de esta historia que acabamos de escuchar es que ella dice que en medio de la tormenta, Cristo fue su baluarte. Fue allí donde ella encontró refugio y encuentro de paz. Pero ahora yo me voy a acomodar. ¿Ustedes están listos? ¿Preparados? Qué bueno, porque vamos a una parte muy especial y es el segmento de la entrevista que nos va a dar algunos tips importantes para superar todas esas tormentas. Escuchemos.
Hola a todos y bienvenidos a este su espacio Punto de Vista, donde conversamos con expertos y aprendemos herramientas que nos ayudan a vivir una vida plena y feliz. En esta oportunidad contamos con la grata compañía de la psicóloga Beatriz Estebanes, quien tiene estudios de maestría en el área de psicología del desarrollo humano y quien además es especialista en dinámicas de grupo. Bienvenida, Beatriz.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para calentar un poco los motores, seguramente, al igual que yo, te has dado cuenta de que las palabras ansiedad, depresión y estrés son unas que se usan con mucha frecuencia en estos días. ¿Cómo puede una persona que está en un estado mental negativo revertirlo para convertirlo en uno positivo?
Bien, todas esas palabras que tú mencionas están relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional. Como sabemos, la salud es integral y la parte mental es fundamental para que nos podamos sentir bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que para poder lograr y mantener el bienestar emocional, la salud mental, debemos hacer cambios. Cambios conductuales, cambios en nuestros hábitos, estilos de vida, en nuestra manera de pensar. Y para que esos cambios sean efectivos, requerimos de tiempo y requerimos también de compromiso con esos cambios. ¿Qué cosas podemos hacer en la práctica? Bueno, implementar todas esas estrategias que conocemos que ayudan a nuestra salud física, como tomar agua, hacer ejercicios de respiración, ejercicio físico, descansar bien, comer bien, etcétera, porque todo lo que beneficia a nuestro cuerpo hace que el mismo esté preparado para enfrentar las situaciones de estrés, de ansiedad, las preocupaciones y los problemas de la vida.
Excelente, bueno, decimos por allí muy bien que si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes, así que tenemos que comenzar a cambiar algunas cosas. En este mismo sentido, y en tu experiencia, Beatriz, ¿qué herramientas psicológicas están disponibles para todas estas personas que quizá quieren comenzar a mejorar su autoestima y vivir con un concepto más equilibrado de ellos mismos?
Bien, la autoestima es también otra parte importante de la salud mental y tiene que ver con el concepto y sobre todo con los sentimientos que albergamos hacia nosotros mismos. Por eso es importante para obtener una autoestima sana que empecemos utilizando estrategias de autoconocimiento, es decir, que podamos reconocer, valorar y validar las cosas positivas que tenemos, nuestras habilidades, capacidades, nuestro cuerpo, nuestra imagen. Es decir, poder reconocer todas esas cosas positivas, aceptarlas, sentirnos bien con quienes somos y por otra parte, también reconocer los aspectos que debemos mejorar de nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros puntos de mejora y trabajar en ellos. De esta manera podemos ir creciendo, ¿verdad? Ya que nosotros somos seres dinámicos, atravesamos por diferentes etapas en la vida y la autoestima la tenemos que ir construyendo de manera constante, paulatina. Pero si lo hacemos así, pues nos vamos a ir adaptando a los diferentes cambios que demanda cada etapa y vamos a poder sentir en cada una de esas etapas satisfacción con nosotros mismos. Lo vamos a sentir que nos conocemos, vamos a conocer nuestros límites, vamos a poder pedir ayuda a otros y vamos a poder ir haciendo ese cambio y ese desarrollo progresivo hacia nuestra mejor versión.
Impresionante. Entonces se trata de conocer a la persona en el espejo, ¿no? Y saber entonces todas las cosas buenas y las cosas quizás no tan buenas que tenemos para comenzar a ir en rumbo a esa mejor autoestima y a ese mejor estilo de vida que estamos buscando. Ahora, nosotros tenemos también este componente espiritual que es tan importante para nosotros y que nos ayuda tanto en tantas situaciones a manejar la ansiedad, el estrés, la depresión que podemos enfrentar frente a los cambios que tiene la vida. Y para todos estos amigos que nos están viendo y nos están escuchando en esta hora, ¿pudiese este conocimiento de tener un padre que nos ama de manera tan infinita influir de manera positiva en nuestra autoestima y en nuestra manera de pensar?
Por supuesto que sí. La confianza en Dios, la fe, es de verdad una de las mejores estrategias para lograr tener un mejor estado de ánimo y para tener también una mayor confianza y seguridad en nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos esa seguridad de que hay un ser superior, todopoderoso, misericordioso, que además nos ama y se preocupa por nosotros y tiene el control de nuestras vidas, eso nos da una sensación de seguridad, de serenidad, nos permite manejar de manera más adecuada la incertidumbre, que es algo del día a día, porque sabemos que Dios está al control. Esto nos permite también que Dios se vuelva ese lugar seguro donde podemos vincularnos con Él, expresar nuestras emociones, expresar nuestras necesidades, y eso va a redundar pues en que nos sintamos más tranquilos, al estar más relajados, al presentarse las pruebas, vamos a poder entonces tener más claridad mental, más claridad en nuestros pensamientos, para enfocarnos en las respuestas, en las soluciones, en los resultados. Así que la confianza en Dios nos ayuda en ese aspecto del manejo de la ansiedad, del estrés, pero también nos ayuda en la confianza en nosotros mismos, porque al revisar nuestra historia pasada, podemos ver que así como Dios nos ha ayudado en el pasado, lo va a poder seguir haciendo en el presente y en el futuro. Entonces vamos a poder disfrutar del momento presente, que es el único momento real y auténtico en el cual vivimos, estamos y podemos influir. Podemos tener atención plena en ese presente, aprovechar las experiencias del pasado para entonces enfocarnos en lo que queremos al futuro. Además, la presencia de Dios en nuestras vidas nos da algo muy importante para el ser humano, que es el sentido de propósito. Nosotros necesitamos saber para qué estamos aquí, en este mundo, o sea, qué queremos hacer con nuestras vidas. Cuando tenemos un propósito, eso nos da estructura, nos da también motivación y nos permite que podamos tener metas y pequeñas metas que podemos ir alcanzando poco a poco, y eso entonces nos va a motivar a seguir avanzando. Además, vamos a tener mejor capacidad para relacionarnos y comunicarnos con otras personas, porque ya nos estamos comunicando con nuestro Padre Celestial. Eso va a favorecer entonces las relaciones con otras personas, lo cual va a permitir que tengamos una red de apoyo, y esa red de apoyo nos va a servir también para en esos momentos de pruebas, de vicisitudes que tengamos que enfrentar, tener una red que nos sostenga y que también nosotros podamos sostener. Es decir, es un ganar-ganar, porque me voy a beneficiar yo, pero también voy a ayudar a otros y va a ser un crecimiento en equipo, especialmente en la familia.
Impresionante. ¿Cuántas aplicaciones positivas puede tener el simple hecho de confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros? Eso me recuerda a un versículo muy popular entre los que tenemos la costumbre de explorar la Biblia, que dice que nosotros debemos poner toda nuestra ansiedad en Dios, porque finalmente Él es quien cuida de nosotros. Y también me recuerdan cómo lo pone el salmista, que el salmista dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, y finalmente pues es nuestro único refugio en medio de las tribulaciones de este mundo. Y ese es un pensamiento importante para tener, especialmente en esta sociedad en la que nos desenvolvemos, que está constantemente cambiando y va a un paso tan rápido que a veces no nos permite ni siquiera adaptarnos bien. Y también me parece muy importante que dice Beatriz esto de tener una red de apoyo y de tener personas a nuestro alrededor que aporten a nuestro estado de vida positivo, este que queremos alcanzar, para tener una mejor autoestima. Decía mi abuelita, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Finalmente, rodearnos de las personas correctas también nos va a dar el estado mental correcto. Muchas gracias, Beatriz, por compartir tus conocimientos hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Vista.
A la orden siempre.
Bueno, queridos amigos, muchas gracias también por su compañía. Ha sido un placer conversar con Beatriz y con ustedes en esta oportunidad. Nos vemos en un próximo episodio de Punto de Vista. Thank you.
en un mundo rodeado de oscuridad, enfocado en la prosperidad. No tengo un rumbo cierto, ¿a dónde voy? El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, ¿quién es fiel amigo? Pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos lleva.
Las olas amenazan con hundirnos, la tormenta nos sacude sin piedad. En medio de la angustia escucho al Maestro decir: no temas, yo calmaré la tempestad. Su mano se extendió para calmarnos y el miedo ya no existía más. Jesús nos sostiene, nos fortalece y nos guía. La tormenta se irá y todo en calma estará. Jesús, roca eterna, en ti encontramos firmeza. Tu presencia nos ancla en la fe inquebrantable. Aunque el mar está furioso y el viento desafíe, contigo a bordo nuestra barca es indestructible y seguro yo estaré. Hoy su mano se extenderá para calmarte y el miedo en tu ser no sentirás. Jesús te sostendrá, te fortalecerá, la tormenta se irá y todo en calma estará. Jesús, roca eterna, en ti encontramos firmeza, tu presencia nos ancla en la fe inquebrantable. Aunque el mar ruja furioso y el viento desafíe, contigo a bordo nunca yo temeré. Jesús, roca eterna, en que encontramos firmeza, tu presencia nos ancla en la fe inquebrantable. Aunque el mar ruja furioso y el viento desafíe, contigo a bordo nuestra barca es indestructible y seguro yo estaré.
Cuando estás en una de las calles de allá de tu ciudad y comienza a hacer brisa y las nubes se ponen grises y comienza a llover, ¿qué es lo primero que piensas para no mojarte? Seguramente en un paraguas. Y en esta noche el pastor Luis Paredes presentará un tema muy especial que llenará nuestras vidas de gozo y de esperanza. Y como el paraguas lo es para tu vida cuando está lloviendo, Jesús también, si está a tu lado, en medio de la tormenta traerá seguridad, gozo y esperanza. El tema de hoy tendrá como título, Anclados, encontrando firmeza en la fe ante la esperanza.
Qué gran bendición poderles saludar a todos los que nos acompañan en nuestro programa Reconciliados. Un saludo para aquellos que están del otro lado de la pantalla, los que nos miran desde la comodidad de su hogar o de cualquier otro lugar, desde su lugar de trabajo, desde su oficina, desde el carro, del bus o de cualquier otro lugar, pero que nos miran a través del canal Hope Channel Interamérica. Un saludo para cada uno de ustedes y un abrazo desde la distancia. Es un placer y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nuestro texto de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo número 14, los versículos 22 al 33. Allí encontraremos nuestra historia de hoy. Jesús se había apartado de las personas a la otra ribera. El propósito que tenía Jesús era pasar un tiempo a solas con los discípulos. Ese tiempo que Jesús iba a pasar a solas con ellos iba a ser un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión. Sin embargo, las personas se dieron cuenta de que Jesús se había apartado. Las personas se dieron cuenta de que Jesús se iba a un lugar solitario. Así que mucha gente tomó la decisión de seguir a Jesús, no importa lo que implicaba, no importa lo que tenían que caminar. Ellos fueron hasta donde Jesús se encontraba con los discípulos. La Biblia dice que cuando Jesús vio a la gente que había venido en gran multitud, Jesús tuvo compasión de todos ellos. Y Jesús descendió a donde ellos estaban y comenzó a ministrar, comenzó a bendecir a todos aquellos que habían venido a donde estaba Jesús. Algunos de ellos habían venido para tratar de recibir algo de Jesús. Sin embargo, Jesús trabajó, Jesús los ministró, Jesús los bendijo de alguna manera. Pero el día fue pasando y Jesús se dio cuenta que algo estaba pasando en la vida de ellos. Habían pasado todo el día con Jesús y Jesús comenzó a notar de que ellos tenían hambre. Habían pasado todo el día y su casa estaba muy lejos. Así que necesitaban darle de comer. Y consiguieron un muchacho, consiguieron un jovencito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Es interesante que este niño, este muchacho, de que no sabemos la edad ni su nombre, había hecho los preparativos necesarios para pasar tiempo con Jesús. A diferencia del resto de la gente, que quizás fue sin nada de comer, aquel jovencito le dijo a su mamá esa mañana: mamá, prepárame una vianda, prepárame comida, porque voy a pasar tiempo con Jesús. Así que entonces Jesús tomó la comida de aquel muchacho y después de orar y dar gracias a Dios por el alimento, comenzó a repartir la comida a los discípulos y los discípulos a cada una de las personas. El texto bíblico dice que todos, absolutamente todas las personas que estaban allí comieron. Cada quien comió lo que quería comer. Todos se saciaron la porción que necesitaba. Pero la Biblia enfatiza que comieron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Cuando las personas que estaban allí vieron ese milagro tan grande, cuando las personas vieron lo que había acontecido, la manera como se había multiplicado la comida, ellos se dieron cuenta que eso, que ese milagro tan grande solamente pudo haberse hecho por un poder divino. Y en su entusiasmo, en su emoción del momento, la gente estaba lista para coronar a Jesús como el rey de Israel. Si este Jesús fue capaz de multiplicar la comida, entonces este Jesús puede ser capaz de multiplicar las fuerzas y el ejército de Israel para liberarnos de la opresión romana. Eso era lo que estaba en la mente de las personas de aquel entonces. Pero esa idea, ese pensamiento, también estaba en la mente de los discípulos. Los discípulos también estaban pensando que Jesús podía tomar el trono de David, que su maestro podía ser el rey de Israel y libertarlo de la opresión romana. Pero Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de la gente, porque Jesús sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de los discípulos y sabiendo también que esa idea, que ese pensamiento, que eso podía entorpecer los planes que él tenía y que podía acelerar el momento de su muerte, entonces Jesús, en el versículo 22, dice lo siguiente, el texto, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mientras Jesús despedía a la multitud, subió al monte a orar. Los discípulos se alejaron a la playa, entraron en la barca y comenzaron a introducirse en el mar de Galilea con el propósito de cruzar a la otra ribera. Pero los discípulos no iban a cruzar con buena disposición. Ellos iban de mala gana navegando hacia la otra ribera. Ellos, como el resto de la gente del pueblo, tenían la esperanza de que su maestro se convirtiera en el rey de Israel. Tenían la esperanza de que su maestro los libertara de la opresión romana. Ellos tenían ese deseo en su corazón. Coronar a Jesús como rey parecía una empresa muy alentadora, pero los planes que los discípulos tenían fueron frustrados cuando Jesús les dijo que fueran al otro lugar, al otro lado de la ribera o del mar. Frustración. Frustración es la palabra que puede describir lo que los discípulos experimentaron, lo que los discípulos sintieron. La frustración puede surgir cuando los obstáculos vienen a tu vida, cuando los contratiempos vienen a tu vida y no te permiten obtener lo que tanto has anhelado y por lo que tanto has trabajado. La frustración produce ira, la frustración produce decepción, tristeza, impotencia y desesperanza, porque anhelas tener algo, luchas por tener algo, luchas por alcanzar algo, pero algo sucede, algo pasa y todo se acaba, todo se detiene. Te va bien en la vida, te va bien en el trabajo, te va bien con la familia, tienes dinero, estás a punto de obtener eso que tanto quieres, eso que tanto anhelas, pero de pronto algo sucede, algo te quiebra, algo te interrumpe, algo se rompe, algo pasa que no te permite alcanzar el sueño que tanto anhelas. Puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia, puede ser una crisis, puede ser un problema con la familia, puede ser un problema en el hogar, pero algo inesperado llega y rompe tu sueño, rompe tus planes, todo cambia. Puede ser cualquier cosa que he estado soñando, pero cuando estabas a punto de obtenerlos, te das cuenta que algo sucede y entonces tu sueño se acabó. Tu trabajo se acabó. Tu dinero se acabó. Tu matrimonio se acabó. Tu familia se acabó. Y a veces pensamos que esta es la peor maldición que nos puede pasar. A veces pensamos que esta es la peor tragedia que nos puede pasar. Pero no es así, porque detrás de la caída, detrás de la tragedia, detrás del problema, detrás de la enfermedad, Dios puede manifestar su gracia y su bendición. Dios puede darte una mejor visión, Dios puede darte un mejor plan, Dios puede darte una mejor experiencia en tu vida. Los discípulos subieron a la barca frustrados, porque su plan, su proyecto de vida, su futuro, su sueño, el deseo para la familia, el deseo para los hijos, el deseo para el pueblo, el deseo para la comunidad, el deseo para la nación de Israel, se rompió. No pudieron hacer a Jesús, rey de Israel. Era el mejor plan. Y estaban dispuestos a dar todo por ese plan. Pero Jesús tenía algo diferente para ellos. Cuando entran a la barca, la Escritura trata de mostrarnos que cuando entran a la barca, no entran con buena disposición, no entran con buen ánimo a la barca. Y saben, reflexionando en ese texto y en lo que pasaba con los discípulos, recuerdo una experiencia cuando yo era pequeño, quizás 12 o 13 años. Yo tenía una tarea en la casa todos los días. Y la tarea era que tenía que limpiar el jardín. Tenía que barrerlo, recoger las hojas, quitar el polvo que había alrededor. Era mi tarea todos los días. Pero había días en que yo no quería cumplir la tarea. Ese día a lo mejor me levantaba tarde. Ese día simplemente no quería hacer. Pero ese día mamá o mi hermana me invitaban o me animaban a hacer mi tarea. Pero yo no quería limpiar, yo no quería barrer, yo no quería recoger la basura. Pero había que hacerlo y yo salía. Y un trabajo que podía hacer en 20 minutos tardaba hora y media porque simplemente yo no quería hacerlo. No tenía la disposición de hacerlo. Lo hacía lentamente, pero con fastidio en mi corazón, porque simplemente no quería hacerlo. Los discípulos entraron a la barca, pero no tenían la disposición de ir al otro lugar. Ellos van frustrados, ellos van incómodos, van decepcionados, van desesperanzados. Pero entonces, algo comienza a suceder. Cuando están allí navegando, rumbo a la otra ribera, se dan cuenta que algo está pasando. Ellos eran expertos en el arte de la navegación. Muchas veces habían hecho esa travesía de cruzar de un lugar a otro. Ellos sabían que algo extraño estaba pasando. El viento comenzó a sentirse más frío y más fuerte. Las olas comenzaron a subir de tamaño y comenzaron a golpear la barca. Y poco a poco el viento fue aumentando, la lluvia fue cayendo, las olas fueron aumentando. Y en el momento que ellos menos lo esperaban, en el momento menos pensado, en el momento en que ellos no estaban preparados, estaban ellos en medio de una tormenta luchando para tratar de salvar sus vidas. Quizás no era tiempo de tormenta, pero la tormenta llegó en el momento que ellos menos lo esperaban. Y saben, apreciados amigos, esto que nos escuchan, esto tiene una reflexión muy, muy importante. Las pruebas, las crisis, los problemas, la enfermedad, las tormentas de la vida llegan en el momento menos esperado. Satanás no anda por allí mandando mensajes de texto para decirte, ¡hey! Pronto vendrá una tormenta en tu vida. Yo voy a tocar tu salud. Yo voy a tocar tu familia. No, no, no. Satanás no anda mandando correos. No anda mandando mail. No anda mandando información por las redes sociales. Las crisis llegan en el momento menos esperado. Jesús, lo cierto es que Jesús nunca prometió que no enfrentaríamos tormentas en la vida. De hecho, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar un texto en Juan capítulo 16, verso 33, donde Jesús nos aseguró de que en esta vida nosotros íbamos a enfrentar momentos difíciles. Jesús dijo allí, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hay algo que nosotros debemos estar seguros en esta tierra, es que vamos a tener momentos felices, vamos a tener momentos de alegría, vamos a tener momentos de gozo. Pero la realidad de la vida es que también van a venir momentos difíciles en nuestra vida. Van a venir momentos tristes, van a venir momentos dolorosos, van a venir momentos que van a incomodar nuestro corazón. Porque eso es parte de la experiencia de nosotros aquí en la tierra. Un accidente vehicular, una enfermedad repentina, el estallido de un problema en el hogar, un problema repentino con el esposo, un problema repentino con la esposa, un problema repentino con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo. En el momento menos esperado, el problema puede llegar a tu vida y la tormenta puede llegar a tu vida. Los discípulos no esperaban la tormenta, pero la tormenta llegó en el momento que ellos menos la esperaban. Ahora, los discípulos, y esto es interesante, y yo quiero imaginarme un poco la escritura. Los discípulos comenzaron a poner en práctica todo lo que ellos sabían en torno a la navegación. Quizás se dividieron en grupos y cada uno comenzó, mientras uno mantenía, mientras uno iban remando allí la barca, otro iban sacando el agua que se introducía. Se dividieron en grupos para tratar de mantener a flote la barca y no se hundieran. Y dice la Escritura que lucharon toda la noche para tratar de no naufragar en ese mar de Galilea. Lucharon toda la noche para tratar de no morir ahogados en ese lugar. Permíteme decirte algo a la altura de esta reflexión. La peor tragedia del ser humano, yo quiero que me escuches bien, la peor tragedia del ser humano no es la tormenta que viene a la vida en el momento menos esperado. La peor tragedia del ser humano no es la crisis que viene a la vida. La peor tragedia del ser humano no es la crisis financiera que viene a tu vida. La peor tragedia del ser humano no es la crisis familiar, no es el hijo en el camino de la droga, no es el esposo dominado por el alcohol, no es el problema de la pornografía en la pareja. La peor tragedia del ser humano no es el problema, no es la crisis, no es la tragedia misma que viene, ni la tormenta. La peor tragedia del ser humano es encontrarse en este mundo solo luchando sin la ayuda de Dios. Porque hay algo que tú tienes que entender hoy. Necesitamos a Jesús en todo momento de nuestras vidas. Porque cuando tú luchas solo sin Dios, vas a llorar, te va a doler, vas a sufrir, te vas a desesperar, vas a caer en crisis, porque no vas a encontrar salida, no vas a encontrar fortaleza, no vas a encontrar consuelo, no va a haber esperanza, porque no clamas, porque no buscas la ayuda divina. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes a Jesús en tu vida, las cosas van a ser diferentes. Cuando venga la crisis, te va a doler, vas a llorar, va a haber un momento difícil, te vas a lamentar por la crisis que va a venir a tu vida, pero tienes la seguridad que tarde o temprano Dios va a manifestar su bendición sobre tu vida. Porque cuando te sorprende la enfermedad y los médicos te dicen que no hay nada que hacer, tu única seguridad la puedes encontrar en Cristo Jesús. Porque aún al borde de la muerte podemos encontrar seguridad y podemos encontrar esperanza en Cristo Jesús. Hay un aspecto maravilloso en esta historia. Hay un aspecto maravilloso de Dios y tiene que ver con el amor tan grande y la misericordia de Dios. A veces los seres humanos en medio de las crisis buscamos a Dios en el último momento, en el último suspiro de nuestra vida. Pero en ese momento, aunque nosotros lo buscamos, en el último momento de nuestra vida, Dios manifiesta su gracia y su bendición. El texto bíblico dice que a la cuarta vigilia de la noche, más o menos entre las 3 de la madrugada y las 6, antes de que el sol se levantara, dice la Escritura que Jesús apareció a los discípulos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos ven la figura de un hombre caminando sobre el mar, dice la Escritura que dieron voces de miedo porque pensaron que era un fantasma, según el versículo 26. Pero entonces Jesús le dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús, dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro entonces salió de la barca. Y Pedro comenzó a caminar sobre la barca, sobre el mar. Comenzó a caminar sobre las aguas. Pero Pedro se acordó de la tormenta, Pedro se acordó del viento, Pedro se acordó de la lluvia, Pedro se acordó de las olas. Y entonces volvió a mirar, y cuando miró las olas, cuando miró la tormenta, cuando miró lo que estaba pasando, dice la Escritura que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en medio de su desesperación, Pedro dio un grito de auxilio, dijo, Señor, sálvame. Y en ese momento Jesús extendió la mano. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba allí cerca de Pedro, pero el miedo no le permitía ver a Jesús. Dios puede aparecer a tu vida en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la tormenta y en medio de la crisis. Detrás de la tragedia, detrás de la crisis, detrás del dolor, Dios puede trazar un plan de bendición para tu vida. Detrás de la desgracia que puede venir a tu vida, Dios puede manifestar su gracia. Detrás del desempleo, detrás de una crisis financiera, Dios puede manifestar su bendición. Detrás de la tristeza, Dios puede dar esperanza, Dios puede dar fortaleza, Dios puede dar consuelo. Detrás de la muerte de un ser querido que amas, Dios puede darte la esperanza de la vida eterna. Detrás de todo momento difícil, Dios puede darte su bendición. Lo único que tú tienes que hacer es aferrarte de la mano poderosa de Cristo Jesús. Dios es mucho más grande que ese problema que puedas estar enfrentando. Dios es mucho más grande que la crisis que puedas estar viviendo. Dios es mucho más grande que la tormenta que puedes estar enfrentando en tu vida. Jesús tiene poder para restaurar lo que está roto. Jesús tiene poder para restaurar lo que está quebrado. Jesús tiene poder para levantarte del divorcio. Jesús tiene poder para levantarte de la crisis económica. Jesús tiene poder para solucionar ese problema que tienes en tu hogar, ese problema que tienes con tus hijos. Jesús tiene poder para solucionar ese problema que tienes con tu pareja. Jesús tiene poder para revivir tu vida, para darte una nueva esperanza, para darte una nueva visión, aún en medio de la peor crisis que puedas estar viviendo. El texto dice que en medio de lo que los discípulos estaban enfrentando, ellos comenzaron a gritar, dando voces de miedo, diciendo que era un fantasma lo que venía. El miedo no les permitía ver a Jesús. El miedo no les permitía ver que Jesús era su auxilio, que Jesús era su salvación y que Jesús era su única esperanza. Y saben que a veces la voz de miedo es la que nos paraliza. Jesús puede estar presentándonos la solución, pero la voz de miedo es la que no nos permite avanzar, es la que no nos permite ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso, en muchas ocasiones en la Biblia vamos a encontrar que Jesús nos anima, Jesús nos alienta diciendo, no temas. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay nada que temer cuando Dios está de nuestro lado. Tú y yo, lo único que tenemos que asegurarnos es que estamos al lado de Cristo Jesús. Porque al lado de Jesús hay seguridad, hay esperanza, hay fortaleza, hay vida y hay poder para superar la crisis más grande que podamos enfrentar en esta tierra. Jesús le dijo a los discípulos, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces hay algo interesante en el texto. Pedro sale de la barca y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pedro comienza a caminar sobre su problema. Pedro comienza a caminar sobre su amenaza de muerte. Pedro comienza a caminar sobre lo que lo tenía atemorizado. Pedro comienza a caminar sobre lo que había estado luchando toda la noche. Pedro comienza a caminar sobre su crisis, sobre su tragedia. Porque cuando Dios aparece en tu vida, hay cosas imposibles que comienzan a ser posibles. Pero que cuando miras a Jesús, todo cambia. Cuando miras a Jesús, comienzas a experimentar un cambio en tu vida. Antes peleabas, ahora no peleas. Antes deseabas tomar licor, pero cuando miras a Jesús, ahora ya no quieres tomar licor. Antes deseabas fumar cigarrillo, pero ahora mirando a Jesús ya no deseas fumar cigarrillo. Antes peleabas con tu esposa, pero ahora no deseas pelear con tu esposa, deseas estar en reconciliación. Porque cuando Jesús está en tu vida y tú miras a Jesús, Jesús cambia por completo tu existencia. En el momento que Pedro dejó de mirar a Jesús, Pedro se hundió. El momento que dejó de mirar a Jesús, Pedro se hundió y dijo, Señor, sálvame. Y allí estaba Jesús al lado de él. Ahora Jesús lo toma. Jesús lo saca del agua. Y ahora la cosa es diferente, porque la tormenta sigue, la lluvia sigue, las olas continúan, el viento continúa, sigue soplando, la barca sigue moviéndose, los discípulos en la barca siguen luchando, pero ahora está Pedro tomado de la mano de Jesús, y Pedro está caminando con Jesús hacia la barca, y Pedro, las olas siguen, pero Pedro no le importa, Pedro está tranquilo, Pedro se siente seguro, porque está tomado de la mano de Jesús, y está caminando con la barca, y está caminando en medio del problema, está caminando en medio de la tormenta, pero él se siente tranquilo, él se siente seguro, porque está tomado de la mano de Cristo Jesús. Y cuando ambos, Jesús y Pedro, entran en la barca, cuando Jesús pisa la barca, dice la Escritura, que toda la tormenta se calmó. Porque cuando Jesús está en la barca de nuestra vida, las peores tormentas que podamos enfrentar en esta tierra se van a calmar en el nombre de Cristo Jesús. En este mundo lleno de tanto dolor, en este mundo lleno de tanta miseria, de tanta tristeza, en este mundo lleno de desastres, lleno de inseguridad, lleno de peligro, de enfermedades, de dolor, de desesperación y de muerte, nuestra única seguridad es Cristo Jesús. Yo no sé si Dios tiene o está permitiendo que tus planes se rompan para que veas que tú necesitas a Cristo Jesús. Yo no sé qué está pasando en tu vida, si los planes de tu vida, tus sueños, están rotos. Yo no sé si estás enfrentando tormentas. Yo no sé si estás enfrentando momentos difíciles en tu vida en este momento. Pero lo que yo sí sé es que cuando estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, cuando estamos anclados, cuando nuestra vida está anclada por la fe en Cristo Jesús, entonces hay esperanza, entonces hay consuelo, entonces hay fortaleza y hay la promesa de que la bendición de Dios nos va a acompañar. Y que por muy grande que sea la tormenta, tu vida y mi vida van a estar seguras en Cristo Jesús. Hoy es el día para que tú y yo nos tomemos de la mano de Cristo Jesús. Solamente allí hay seguridad. Solamente allí hay esperanza. Solamente allí hay salvación. Dios quiere caminar contigo en este mundo lleno de problemas, de dolor, de tristeza, de miseria, de enfermedad, de muerte, de padecimiento. Dios quiere caminar contigo. Por eso hoy quiero invitarte a mirar a Jesús. Quiero invitarte a que permanezcas mirando a Jesús. Hoy quiero invitarte a que te tomes de la mano poderosa de Cristo Jesús. Y hoy quiero invitarte a que dejes que Jesús entre a la barca
de tu vida, porque solo allí hay bendición. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos, Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas experiencias que podemos encontrar en la Biblia. Y te damos gracias porque eres un Dios de amor. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios lleno de bondad y de compasión. Y eres un Dios que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú has prometido que vas a estar con cada uno de nosotros. Permite, Señor, que el Espíritu Santo impulse a cada uno de los que me está escuchando, que el Espíritu Santo los mueva, Señor, a tomar la decisión de tomarse de la mano de Cristo, de Jesús, y no soltarse, para que juntos puedan caminar en este mundo hasta que Cristo venga. Bendice a cada persona que nos ha estado escuchando hoy. Bendice sus hogares, bendice sus familias y ayúdalos si están enfrentando momentos difíciles. Permite, Señor, que la bendición del cielo le acompañe. Su necesidad pueda ser suplida, su problema pueda ser solucionado y si hay uno que está enfermo, tú puedas manifestar tu bendición dándole sanidad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Gloria a Dios por el mensaje de este episodio. Y Delma, ha sido poderoso el mensaje que hemos recibido en nuestras vidas.
Y a mí me encanta porque allí dice el mensaje que cuando mi vida está en una tormenta, en un vaivén para allí y para acá, la ancla más segura es Jesús.
Así es. Y recuerda que tenemos un próximo episodio.
Así es.
Y hay que estar allí. Una de las cosas que me impactó del episodio de este día es que la tormenta más grande no es la tormenta como tal, sino cuando Jesús no está allí.
Exactamente, exactamente. Así que no se pueden perder el próximo episodio para que nuevamente nos acompañen y podamos disfrutar de la palabra de Dios.
Y no olviden que en Reconciliados, su muerte nos rescató.